En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 6 de junio. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Quería acabar aquí, pero la vida me ha dado otra oportunidad. Ese ha sido el titular que ha dejado Karim Benzema en el acto de despedida que acaba de tener lugar en Valdebebas, delante del presidente Florentino Pérez, de su familia, de algunos compañeros de equipo y del propio Ancelotti. Y por supuesto de sus 25 títulos. Nunca voy a olvidar al Real Madrid. Es imposible, es el mejor club de la historia. Pero creo que hoy es el momento de irme y de conocer otra historia. Así ha remachado el acto Benzema, emocionado a pesar de su timidez. Gracias, Karim, por esta historia de amor al fútbol que hemos vivido juntos y que ya es eterna. Así finalizó su discurso Florentino Pérez, el mismo que fue a su casa de Lyon hace ahora 14 años para ficharle. Enseguida escuchamos a ambos y os contamos todo lo que ha dado de sí el acto, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy en el informativo vamos a mirar al futuro, a los autobuses de la EMT que recorrerán la ciudad de Madrid en la próxima década. Hoy se ha adjudicado el proyecto Horizonte, se llaman esos nuevos vehículos. El consistorio calcula que estarán circulando en unos 3 o 4 años, aunque a partir del próximo año, del 2024, habrá una réplica en distintos puntos de la ciudad para que los madrileños puedan opinar. Borja Caravante, delegado de Movilidad en Funciones.
Más luminosidad, con una cristalera mucho más grande, que solo que da una sensación de amplitud más sostenible, porque está también conformado con materiales totalmente sostenibles. Se accedería en la parte trasera, con validación también en la parte trasera. El conductor no interactúa con el viajero, sino que simplemente conduce de tal manera que se ahorra mucho tiempo también en la entrada y subida, mucho más amplio para que se pueda subir y bajar más rápido.
Por cierto, que hoy ha habido reunión del Consejo de Ministros, se ha anunciado una inversión de 120 millones de euros para transporte para la Comunidad de Madrid. En estos momentos es la rueda de prensa posterior a esa cita, y a lo que ya ha habido respuesta es a la oferta que hizo ayer Pedro Sánchez, el presidente de Gobierno, de 6 debates cara a cara con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo. El líder de los populares ha respondido en Onda Cero: habrá un debate cara a cara.
Yo comprendo la estrategia del señor Sánchez, ¿no? No puede salir a la calle, pero eso no es un problema mío. Y no puede hacer muchos mítines porque no es capaz de movilizar a su partido, pero eso tampoco es un problema mío. Comprendo las urgencias del señor Sánchez y las ocurrencias del señor Sánchez. Por supuesto se debatirá, pero comprenderá usted que los debates no se obligan, los debates se negocian.
Y hoy hemos conocido el informe de Cáritas. El número de familias vulnerables atendidas en la Comunidad de Madrid aumentó un 20% el año pasado. Paloma Nolasco.
Son 120.000 personas, tras ellas 41 millones de euros, 7 de ellos ayudas monetarias directas para gastos de vivienda, luz, electricidad y necesidades básicas. El alojamiento es el principal problema para los vulnerables, de hecho supera el 65% del gasto ejecutado. Luis Hernández, director de Cáritas Madrid.
Y que el 43% tenía trabajo, no eran gente desempleada, pero no podían llegar a fin de mes y necesitaban el apoyo y la ayuda de Cáritas.
Estas ayudas monetarias suponen un 34% más que el año anterior.
Una cosa más, del Toro, desactivada la alerta de esta tarde que iba a cerrar el Parque del Retiro y, por tanto, la Feria del Libro. Estará abierta la feria, abierto el retiro, así que si no tienen plan, pues ya saben, una buena opción.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los detalles de la información del día, os resumo lo más sustancial. Benzema acaba de ser homenajeado en Valdebebas en un acto íntimo cerrado para aficionados y prensa, junto al presidente, su familia y los 25 títulos conquistados de blanco. El capitán del Real Madrid se marcha 14 temporadas después. Karim.
Es un día un poquito triste porque voy a dejar este club y para mí me hace daño porque tenía un sueño en la cabeza, firma para Madrid y quería terminar en Madrid. Pero la vida a veces hay otra oportunidad y gracias también a la afición que empujan para tener fuerza, mentalidad y para estar hoy como, como estoy. Entonces, gracias a todos de verdad.
El club ya se mueve en el mercado para buscarle sustituto. Ya ha iniciado negociaciones con el Tottenham para fichar a Harry Kane. Lo que sí puede cerrarse esta semana es lo de Bellingham. Se sigue negociando con el Dortmund las variables de la operación. La operación se puede ir por encima de los 100 millones. Un centrocampista de 19 años consolidado ya en la élite. El que se queda es Nacho. El madrileño ha decidido prolongar su vínculo con el Real Madrid por un año más, hasta el 30 de junio del 24. Precisamente Nacho y Ansu Fati han sido llamados por De La Fuente a la selección. Se caen David García y Nico Williams por lesión. En el Atlético tenemos ya la plantilla de vacaciones. El mejor de la campaña, Griezmann, 15 goles, 16 asistencias. En Dazón le preguntaron esto.
¿Sueñas con retirarte en el Atlético?
Hice todo lo posible para volver aquí, para que me aceptaran de vuelta aquí y he hecho todo para poder disfrutar de este club y yo creo que para mí no hay mejor club donde me sienta más feliz.
El Barcelona trabaja en el retorno de Messi, pero la operación no es nada sencilla. Leo quiere jugar en el Barça, pero el club necesita tiempo y ventas para equilibrar la situación financiera. Y el argentino no quiere dilatar en exceso su decisión y tiene ofertas de Inter de Miami en Estados Unidos y de Arabia. El padre del jugador se reunió ayer con Laporta. Quedó claro lo que le gustaría, pero no será fácil que ocurra.
Hay optimismo en la familia Messi con que vuelva Leo.
¿Te encantaría?
Hemos hablado el otro día, pero nada.
A Messi le gustaría venir, por eso.
Que venga, sí, me encantaría, me vas a comer esto. Me encantaría regresar a Barcelona. Ya veremos.
Le encantaría, por supuesto, dice. El Leganés comenzó la temporada pensando en el ascenso, pero la campaña fue francamente mala. Acabó 14º con 53 puntos. Hoy ha comparecido ante los medios el presidente Lunou. El suyo es un proyecto a largo plazo.
Cada año en el deporte hay complicaciones. Y si piensas que vas a entrar a la liga y vas a ganar de inmediato sin problemas, eso no llegamos con esa ilusión.
Baloncesto hoy 9 de la noche, se miden Real Madrid y Juventud en el primer partido de la serie de semifinales. Los blancos vienen de sumar 12 victorias consecutivas, los de Badalona de ganar con brillantez al Baskonia. Este es Chus Mateo, el técnico de los blancos.
Estamos bien y con ganas de hacer un buen primer partido. Sabemos que no podemos distraernos más allá de ese primer partido y que hay que centrarse mucho en eso. Con ilusión, con ganas de hacer una buena semifinal, sabemos que tenemos enfrente un equipazo como es el Juventud, que juega francamente bien. Pero lo más importante es que nos centremos solo y únicamente en el partido del próximo día.
Dice John McEnroe que Alcaraz es el mejor que ha visto nunca a sus 20 años y que si le respeta la salud puede ganar al menos 10 Grand Slam. De momento persigue el segundo en París. Hoy se mide al griego Tsitsipas en cuartos de final en torno a las 8:15 de la tarde. Los otros tres partidos de cuartos son estos: el serbio Djokovic contra el ruso Kachanov, el danés Rune contra el noruego Ruth y el alemán Zverev contra el argentino Echeverry. 1:08, arrancamos con la despedida de Karim Benzema. Me down, it had only just begun, but now it's over now. Enjoying the heat of moments with your heart playing. Karim Benzema acaba de ser despedido en Valdebebas en un acto íntimo, cerrado para aficionados y prensa, junto al presidente, parte de su familia y los 25 títulos conquistados de blanco. El capitán del Real Madrid se marcha 14 temporadas después, tras jugar 648 partidos y marcar 354 goles de blanco. Va a firmar con el Al Ittihad hasta 2025 en Arabia, con opción a una temporada más. Ha seguido el acto Laura Cabrera. Laura, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Y está aquí también ya nuestro compañero de Telemadrid, Juan Macueto, que nos va a aportar también lo que ha visto hoy y su punto de vista sobre toda esta situación de Benzema y las posibles sustitutos. Juanma, ¿qué tal? Buenas
tardes. Hola, José, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido el acto, Laura? ¿Se ha emocionado Benzema? Porque él es un tipo bastante frío, de carácter bastante distante en principio, ¿no?
Hombre, emocionado estaba, pero es verdad que, como tú dices, no es de expresarlo efusivamente. No ha sido el típico discurso donde se ha parado en varias ocasiones porque la emoción le invadía con la voz entrecortada o incluso llegando al llanto. No ha sido eso. Pero bueno, ha sido un acto, pues eso, pues como fue la despedida del domingo, recordamos que Benzema es un hombre pues muy introvertido, contenido en mostrar sus emociones, y ha sido un poco el acto así. De hecho, si mides la duración de las dos intervenciones que ha habido, porque recordamos que ha sido un acto cerrado a la prensa, no ha podido haber compañeros para hacer preguntas quizás incómodas o no tanto al francés en su despedida, pues el discurso de Florentino han sido 8 minutos y medio y el de Benzema han sido 3 y medio. Así que bueno, pues se dice mucho de lo que ha podido ser este acto que ha tenido lugar en Valdebebas, en la ciudad del fútbol en Valdebebas, y bueno, pues que ha tenido la presencia de Florentino Pérez, que ha tomado en primer lugar la palabra. Florentino, bueno, pues ha recordado sobre todo esa trayectoria de cuando fue a buscarlo hace ya 14 años a Lyon. Ha agradecido además pues las facilidades que le puso el presidente del Olympique de Lyon para poder traerlo al Real Madrid, y bueno, pues ha hecho el recordatorio de toda esa gran trayectoria que ha calificado como impresionante, y le ha dado las gracias por todo el legado que ha dejado en el Real Madrid y que deja, bueno, pues huella siendo uno de los jugadores de la historia reciente del Real Madrid. Le vamos a escuchar, no hay que ponerle ningún pero, ha dicho, porque se ha ganado el derecho a decidir con todo lo que ha dado al escudo del Real Madrid. Escuchamos a Florentino Pérez.
Tú has conseguido emocionarnos a todos los que amamos el fútbol. Tú has sido y eres un futbolista diferente. Y es cierto que algunos tardaron en entenderte. Has sido un referente de compañerismo, de humildad, de respeto, de solidaridad, de trabajo. Y hoy dejas el Real Madrid con el cariño de todo el mundo. Como presidente te tengo que decir que en todos estos años no sabría ponerte un pero ni en tu conducta ni en tu comportamiento. Y hoy, después de todo lo que has hecho en este club durante 14 años, quiero decirte que te has ganado el derecho a decidir tu destino. Un futuro que solo a ti te pertenece y nosotros debemos aceptarlo y respetarlo. Tu leyenda durará para siempre como una bella historia de amor entre Benzema y el Real Madrid. Gracias, Karim, por esta historia de amor al fútbol que hemos vivido juntos y que sin duda ya es eterna. Muchas gracias.
Tu futuro te pertenece, no podemos más que respetarlo, dice el presidente. Por cierto, estaba el entrenador Ancelotti, parte de la plantilla del equipo blanco también en el acto, ¿no?
Sí, él ha estado acompañado por su hermano, que se parece además mucho a él, en el mismo corte de barba y todo, no pueden negar lo que lo son. Y bueno, sí ha estado como representantes de la plantilla Courtois, Lucas Vázquez y Luka Modric, han sido los tres compañeros que han estado, Carlo Ancelotti, el entrenador, y también Raúl González Blanco y Roberto Carlos, como también representantes del club. Bueno, después de acabar Florentino Pérez, ha subido al estrado Karim Benzema, el gran protagonista en el día de hoy, para despedirse, y este ha sido un resumen de su breve discurso de 3 minutos y medio.
Es difícil de hablar con muchas emociones, pero quería decir muchísimas gracias al Real Madrid, muchísimas gracias a mis compañeros. Tiene la suerte de realizar mi sueño de niño gracias al Presi. Tenía apenas 21 años, fui a mi casa con mis padres, y cuando te vi he dicho, es el hombre que ha traído a Zizou, a Ronaldo, y ahora me quiere en su equipo. Nunca voy a olvidar el Real Madrid, porque es imposible, porque es el mejor club del mundo, de la historia, no hay más, pero creo que hoy es el momento de irme y de ver otra historia. Y como he dicho el primer día que estaba aquí, 1, 2, 3, a la Madrid, le voy a decir otra vez, 1, 2, 3, a la Madrid. Quería también decir gracias al míster, que siempre me ha dado mucha confianza desde el inicio. Y eso nunca le voy a olvidar, porque es un entrenador top y he aprendido mucho contigo. Es un día un poquito triste porque voy a dejar este club, y para mí me hace daño porque tenía un sueño en la cabeza, firma para Madrid y quería terminar en Madrid. Pero la vida, a veces hay otra oportunidad, y gracias también a la afición que empujan para tener fuerza, mentalidad y para estar hoy como estoy. Entonces, gracias a todos, de verdad.
Tenía un sueño en la cabeza, pero a veces se presenta otra oportunidad. Ese es el titular que ha dejado Karim Benzema. ¿Qué legado y qué agujero deja en el ataque del Real Madrid Benzema, Juanma?
Sin duda, muy grande, muy grande. Lo ha dicho el propio Ancelotti, nada más finalizar el partido contra el Athletic. Dijo, necesitamos claramente reforzar el ataque. Yo creo que no solamente con un jugador, se habla mucho de Kane, de Havertz. Yo creo que es necesario mínimo dos. Ahora mismo solamente están Rodrigo y Vinicius. Si viene Joselu, hace entre comillas de Mariano, puede jugar menos, pero es un jugador con mucho gol también. Pero yo creo que el Real Madrid tiene que fichar por lo menos a dos delanteros de ese perfil. Kane, que es rendimiento inmediato, sabes que te va a marcar 25 o 30 goles, tipo Lewandowski cuando vino al Barça, pero algo más, porque puede haber lesiones, hay muchos partidos, y si se lesiona, por ejemplo, Rodrigo o Vinicius, ojalá que no, o el propio Kane, si es que viene, pues hace falta refuerzos importantes. Yo creo que ahí el Madrid tiene que acertar.
¿Crees que a Benzema le quedaba al menos una campaña más en el Madrid o que él ha visto esta temporada que igual no iba a estar al nivel adecuado la próxima campaña? Además del ofertón económico que obviamente habrá tenido su peso.
Yo creo que ha hecho muy bien. Yo creo que ha visto él mismo que era justo este momento de decir adiós al Real Madrid, que es un poco lo que le va a pasar la temporada que viene a Modric y a Kroos. Ahora el rendimiento ha bajado mucho respecto a la temporada pasada, lógicamente por edad, pero lógicamente el tema físico es muy importante. Yo creo que Benzema poco a poco ha visto que ha faltado en muchos partidos esta temporada. Yo creo que el peso en el equipo ya no va a ser igual. También ha visto, lógicamente, el proyecto del club que pasa por fichar a nuevos delanteros. Y yo creo que ha pensado, y juntando todo, por supuesto, la oferta económica, que es irrechazable, pues ha dicho, este es el momento. Yo creo que acertó de lleno, sí.
Se va a Arabia, al Al-Ittihad, firma hasta 2025 con opción a una temporada más. Estaba también Nacho, me decías en el acto, Laura.
Sí, Nacho, que además desde hoy, con la salida de Karim Benzema, va a ejercer como primer capitán del Real Madrid, porque, bueno, parece que esa es otra de las noticias, ¿no?
Ha decidido renovar una temporada más.
Ha decidido renovar, quedarse un año más y de momento desoír esas ofertas que tenía del fútbol italiano. Y bueno, pues también ha estado presente hoy en este acto de despedida de Karim Benzema, un acto que se ha cerrado con la entrega de la insignia de oro y brillantes por parte de Florentino Pérez, del presidente, al jugador, y al final una foto de familia con todos los presentes, con Ancelotti, con su hermano, con el presidente, y luego ya se ha sumado un montón de gente que estaba hoy en ese lugar donde ha tenido lugar el homenaje.
De los nueve posibles que tú decías hace un momento, Juanma, rendimiento inmediato, que es verdad, necesita rendimiento inmediato porque se va un grande, como es Karim Benzema. Harry Kane te llena, vamos a ver la negociación. Hay ya negociaciones con el Tottenham, futbolista de 29, casi 30 años, acaba contrato en el 24, hablamos de unos 100 millones de euros fácilmente, futbolista que ha metido 30 goles esta temporada, segundo máximo goleador de la Premier por detrás de Erling Haaland, futbolista que va a firmar su último gran contrato, por lo menos el penúltimo, ¿te llena?
A ver, yo creo que hay que mirar lo que hay en el mercado ahora mismo. En el mercado futbolístico actual de delanteros, para mí, Kane es el fichaje acertado, para mí. Me gusta mucho Havertz, también del Chelsea, pero yo creo que el que te va a ofrecer gol desde el principio, ha marcado 32 esta temporada pasada en el Tottenham, es Kane. Lógicamente, hace unos años, cuando sonaba mucho el nombre de Kane, porque Kane siempre está ligado al Real Madrid desde hace mucho tiempo como posible fichaje, como posible refuerzo, gustaba más, aparentemente. Es cierto que ha quedado eclipsado, entre comillas, completamente, por jugadores como Mbappé y Haaland. Entonces, de repente parece que está en un peldaño inferior. Y es cierto que está en un peldaño inferior. Pero como ahora mismo está claro que no van a venir Mbappé, por lo menos en 7 meses, y Haaland tampoco va a venir ahora, yo creo que el mejor ahora mismo delantero que puede adaptarse al Madrid es Kane.
Aparentemente, Laura, va a ser una negociación larga, porque ya sabemos cómo se las gasta Levy. Ha habido ya el presidente del Tottenham precedentes anteriores en los que el Madrid tuvo que picar mucha piedra para traer, ¿eh?
Sí, Gareth Bale y Modric fueron los dos precedentes con los que ha tenido que lidiar el Real Madrid con Daniel Levy, el dueño del Tottenham, que bueno, pues siempre pone difícil esas negociaciones, pero a favor del Real Madrid, bueno, pues está y a diferencia de aquellas dos negociaciones, estamos hablando de un jugador que acaba contrato el año que viene, es decir, que si el Tottenham quiere sacar algún beneficio, tiene que escuchar ofertas este año por él, y también es un jugador ya mayor, veterano, con trayectoria, y que bueno, pues evidentemente no tiene la proyección de futuro que tenían en su momento Gareth Bale o Luka Modric, pero es verdad que siempre han sido muy duras las negociaciones, que a Florentino se le revuelve un poco el estómago cada vez que tiene que sentarse a negociar con Levy, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Esos 100 millones de euros, y Harry Kane ahora mismo pues es el nombre que más está sonando para sustituir a Karim Benzema en este mercado de verano.
Futbolista todavía en plenitud, pero cerca de los 30 años. Obviamente no tiene por delante la vida deportiva que le espera a Bellingham, que solo tiene 19 años, el centrocampista del Borussia Dortmund, y cuyas negociaciones espera que se cierren esta misma semana ya, Laura.
Sí, porque son unas negociaciones que no son de ahora.
No,
o sea,
viene muy atrás.
Se viene negociando con el jugador y con su entorno desde hace mucho tiempo. El Real Madrid ya tiene el ok del futbolista, que dijo, entre otros, no al City o al Liverpool para venir al Real Madrid, y ahora la cuestión es negociar con el Dortmund su salida. También, bueno, se habla de una cifra importante, en torno a los 100 millones de euros, es decir, que también hay que... Es verdad que ha salido mucho futbolista, dejan o liberan mucho dinero también a nivel de fichas, pero es lo que decía Cueto, también el año que viene, si hay que pensar en traer a un Mbappé o a un Haaland, pues hay que ir haciendo esas cuentas. Tampoco te puedes gastar muchísimo ahora, pero es evidente que esta salida de Benzema les ha pillado un poquito a contrapié, porque las negociaciones o los objetivos igual tienen que ir por otro lado. Pero lo de Bellingham parece inminente, incluso en las próximas días o semanas se podría hacer oficial.
Este es un futbolista caro, evidentemente, Juanma, pero tiene 19 años, es el mejor futbolista de la liga alemana, ya ha jugado el Mundial con Inglaterra, está instalado en la élite con esa edad tan corta, ¿eh?
Sí, yo lo he visto muchos partidos a Bellingham, porque se habla mucho de él y es un pedazo futbolista, o sea, es impresionante. Es un jugador que está mucho en el centro del campo, pero con muchísimo gol, muchísima llegada. Es un futbolista que a mí me encanta, tiene todas las condiciones para triunfar en el Madrid, 19 años, pero con 19 años ser el mejor jugador de la Bundesliga son palabras mayores, ¿eh? No estamos hablando de una liga menor, ni mucho menos, es una de las grandes, y se ha destacado partido tras partido y además marcando goles decisivos durante la Bundesliga. Una pena que al final no se llevara el título. Yo creo que también va a pasar un poco como ocurriría en el caso de Kane, es decir, rendimiento inmediato. Por supuesto, es un futbolista muy joven, se tiene que adaptar al Madrid, a la ciudad, al equipo, a un equipo tan grande como el Madrid, pero yo creo que sería un fichaje, y lo va a ser, espectacular.
Hemos dicho antes que Nacho ha aceptado ya la oferta de renovación del Real Madrid. Una temporada más, se va a convertir en el primer capitán del equipo la próxima temporada. Incluso uno de los poquitos que, si sigue así, podría empezar y cerrar la trayectoria en el Real Madrid. Ingresó en 2001, en las categorías inferiores del equipo, y estamos en 2023. Ceballos también tiene una oferta de 3 temporadas sobre la mesa. Parece proclive a aceptarla, veremos, Ancelotti está tratando de convencerle, y Carvajal repasó ayer toda la actualidad del equipo blanco, comenzando por la marcha de Benzema.
Bueno, eso es algo complicado y es complicado, es muy complicado sustituir a jugadores como Karim, como Marco. Bueno, para nosotros han sido muy importantes y ojalá que los que vengan pues puedan acercarse a su nivel.
Dani, ¿suenan nombres como el de Havertz? ¿Es un jugador que a ti, por ejemplo, te gustaría tener como compañero?
Bueno, es un grandísimo jugador. No suelo hablar de jugadores que no están en mi equipo, pero seguro que la lista de candidatos que tenga el Real Madrid, ninguno va a ser malo.
Pero es verdad que estas dos últimas temporadas, Dani, se hablaba de una transición porque había llegado gente joven. Con estas bajas, más que transición, va a haber que hablar de reconstrucción, porque hace falta gente en todas las líneas.
Bueno, está claro, ¿no? Al final todos los clubes pasan generacionalmente por cambios. Tenemos gente muy joven, como dices, que ha llegado, que está apretando, está pidiendo minutos, y al final es ley de vida, ¿no? El que los más veteranos dejamos paso a esos más jóvenes, y como tú bien dices, ¿no? Hay que un poco reconstruir, faltan pues jugadores que nos pueden reforzar, y ojalá pues quedemos en la clave en esos jugadores para que podamos conseguir títulos.
¿Con qué sensación te quedas tú de la temporada?
Bueno, creo que ha sido una temporada buena. Yo creo que la única espina es no haber competido mucho más la liga. Creo que bueno, nos desconectamos demasiado pronto después del Mundial, nos costó muchísimo, pero bueno, nos hemos quedado un pasito de una nueva final de Champions, hemos conseguido la Copa del Rey, el Mundialito, la Supercopa de Europa. En balance general es bueno, y bueno, el año que viene lo que no hemos ganado tenemos que hacerlo.
Parece que vuelves Fran García, lateral, este es su zurdo, ¿qué te parece?
Bueno, ya lo confirmó el míster, un gran lateral, un chico joven, ¿no? Intentaré, bueno, ayudarle lo máximo que pueda, ya que, bueno, algo parecido a mi caso, que salió, ha vuelto, y bueno, seguro que nos va a ayudar muchísimo, es un jugador muy potente, y bueno, recibirle con los brazos abiertos.
Carvajal sobre Fran García, que es uno de los que seguro va a entrar en el equipo. Es que va a ser un verano, como le preguntaba Nacho Aranda, Juanma, de reconstrucción de la plantilla, ¿eh?
Sí, se han ido jugadores muy importantes y hay que hacerlo. Antes o después había que dar este paso, y el Real Madrid, lógicamente, lo que exige el club es resultados inmediatos, ganar desde el principio, aspirar a todos los títulos, y es necesario hacer esta reconstrucción. A mí me parece bien, y es algo que yo creo que el Real Madrid pedía, la afición pedía desde hace tiempo, cambiar y sustituir a algunos jugadores en todos los puestos prácticamente, menos en la portería, que también va a ocurrir seguramente porque el Lunin quizá no siga.
seguramente. Gracias, Juanma.
A ti.
Real Madrid Televisión emitió ayer un documental llamado En el corazón de la decimocuarta, en el que se incluyen multitud de imágenes inéditas del gran logro del Madrid la temporada pasada. En el vestuario, tras el partido, destacamos dos momentos. El diálogo entre Florentino Pérez y Vinicius, el autor, recordad, del gol del triunfo, le decía al presidente, en torno de Sorna, que se había equivocado y había marcado el gol del triunfo.
Has equivocado y has metido el gol. ¿Sí?
Sin querer, sí, sí.
Sin querer, sí, bueno. Yo digo lo mismo.
Sin querer,
otra vez.
14, sin querer.
Sin querer, la 14. El gran héroe del partido fue Courtois, lo recordaréis. Paradas enormes, evitó el triunfo de los ingleses. Así le coreaban tras el choque en el vestuario.
Qué increíble poder ganar así una final personalmente, hacer tantas paradas y ganar 0-1 es un sueño para un portero.
Courtois, coreado por sus compañeros tras su gran partido en la final de París. 1:25, en un momento el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales. Un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Hola, ¿sabías que en las residencias Vallesol también puedes disfrutar de una estancia de verano? Sí. Y en los apartamentos que tenemos en algunos de nuestros centros también. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Últimas plazas. Reserva al mejor precio. Vallesol. Dedicados a ti porque te lo mereces.
¿Qué tal tu viaje?
¡Qué morena!
Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si de compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía.
¿Pero tú cuántas vacaciones tienes?
Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 28 minutos. Es oficial ya, acaba de renovar José Luis Mendilibar como entrenador del Sevilla para la temporada 23-24 después del gran éxito obtenido con la conquista de la séptima Liga Europa del conjunto hispalense. Y en el Atlético, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Acaba la temporada, comienzan las vacaciones. Sin duda, el gran activo del Atlético, el mejor futbolista de la campaña ha sido Antoine Griezmann. 16 goles, 15 asistencias, que es una auténtica barbaridad. Y sobre todo, una presencia imponente en el juego del equipo.
Sí, creo que el futbolista francés ha completado una grandísima temporada, ha sido el protagonista desde el inicio. Seguramente que porque él no lo quería, porque jugaba apenas 30 minutos cada partido, sí, en los primeros dos meses de temporadas, fuese en Liga o fuese en Liga de Campeones.
Y aguantó un tirón sin decir nada.
Aguantó mucho, yo creo que demasiado, fíjate lo que digo, pero él aguantó estoicamente hasta que los clubes llegaron al acuerdo al que se llegó y después, evidentemente, pues Antoine Griezmann ha sido titular indiscutible en el equipo de Diego Pablo Simeone y tal vez, sin tal vez, el mejor jugador del Atlético de Madrid y seguramente, si no el mejor, entre los dos, tres mejores de este campeonato.
Han entrevistado a Antoine Griezmann en DAZN y hablaba también de eso.
¿Estás en el mejor momento de tu carrera?
No, creo que no. Me queda todavía para mejorar. Igual desde en los últimos años el momento donde más disfruto, ¿no? Eso, para ayudar al máximo a mi equipo.
Parece mentira, echando la vista atrás, ¿cómo empezó la Liga?
No podía hacer nada, solo aguantar, trabajar e intentar hacer todo lo mejor posible durante esos 30 minutos y resolver partidos cuando había empate y nada más. Era difícil, era complicado porque veía que podía aportar al equipo, que me notaba muy bien de piernas, de mente, entonces se hacía complicado. Tengo a la mejor mujer en mi casa y los mejores niños para aguantar todo eso, y hablando aquí con los compañeros, desahogarme de vez en cuando, y al final con trabajo pues tienes la recompensa siempre.
Me desahogaba con los compañeros, dicen, aquel periodo en el que jugaba, recordad, 30 minutos por partido, era matemático, minutos 60-65, sí. Acababa saliendo Antoine Griezmann porque por contrato no podía ponerle antes el Cholo Simeone, y muy importante la presencia del Cholo, porque es un entrenador en el que tiene tal confianza que gracias a eso también aguantó el tirón esos primeros meses. Seguro que el Cholo ahí le dio muchas charlas, ¿eh, Bonilla?
Pues, segurísimo. Regresó al Atlético de Madrid por Diego Pablo Simeone. Sí. Diego Pablo Simeone estaba encantadísimo de que el francés volviera a jugar en el Atlético de Madrid y estuviese a su lado. Evidentemente son, al margen de entrenador y jugador, yo creo que entre otras cosas son amigos.
Sí.
El Cholo Simeone y Antoine Griezmann, y yo creo que la comunión entre ambos es realmente buena.
Ahí sí funciona aquello de me entrego a quien se entrega, ¿eh?
Sí,
con Griezmann.
Pero evidentemente, yo creo que Griezmann desde el primer momento se ha entregado, desde que llegó al Atlético de Madrid hace ya algunas temporadas, ha ido subiendo en el escalafón, y la verdad es que sí, Diego Pablo Simeone se tiene que entregar a un tipo que se le entrega los 90 minutos en cada uno de los partidos. En esta charla con los compañeros de Dazón, dice que se quiere retirar en el Atlético de Madrid, alcanzar a Luis Aragonés en la faceta goleadora. Ahora mismo el Sabio de Hortaleza es el máximo anotador histórico con 172 goles, 15 más que Griezmann, que ahora mismo ocupa el cuarto lugar con 157 goles.
Seguro,
así que con 15 goles pues prácticamente se puede retirar en el Atlético de Madrid. Siendo el goleador histórico en el conjunto rojiblanco.
Hablaba Griezmann de ese Griezmann anterior, en el que jugaba de punta buscando el espacio con cuatro centrocampistas por detrás de él, y este nuevo Griezmann, que es prácticamente un todocampista, porque no tiene nada que ver con aquel delantero en punta que metía más goles que ahora, lógicamente.
No, incluso ahora también lo hacen en Francia, lo hacen en el Atlético de Madrid, también lo hacen en la selección francesa. Es el encargado de galvanizar el juego en ataque de Francia y del Atlético de Madrid. Todos los balones de ataque, o la mayoría, pasan por las botas de Antoine Griezmann. Ha cambiado esa faceta de ser un extremo, de ser un jugador goleador y que solo veía portería, a ser un todocampista, como así decirlo, en el Atlético de Madrid.
En un gran momento.
Estoy en una muy buena dinámica desde el Mundial, disfrutando mucho y eso se nota, y al final quiero hacer goles, asistencias, ser un jugador muy importante, muy completo, y lo estoy consiguiendo.
¿Qué le falta por hacer a Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid?
Bueno, ganar cosas, ¿no? Ser un jugador muy importante, entrar en la historia del club, y a Luis Aragonés en los goles y traer copas.
¿Sueñas con retirarte en el Atlético?
Hice todo lo posible para volver aquí, para que me aceptaran de vuelta aquí, y he hecho todo para poder disfrutar de este club, y yo creo que para mí no hay mejor club donde me sienta más feliz.
Es muy probable que se retire del fútbol de alta competición en Atlético de Madrid, aunque es probable que cierre la carrera en Estados Unidos.
Le gusta mucho la MLS.
Y sobre todo porque le gusta mucho el estilo americano, la NBA, etcétera, y sería seguramente probable que acabe su carrera futbolística en un fútbol menos exigente como es el fútbol americano. Griezmann, que sin duda es el gran futbolista del Atlético, para mí uno de los tres mejores de la liga, con toda seguridad, por rendimiento, por continuidad y por actitud dentro del terreno de juego. ¿Qué más del Atlético, Bonilla?
Pues simplemente, estamos en época de fichajes. El Atlético de Madrid busca un 5 esta temporada, porque recordemos que Condovia no ha contado prácticamente para nada esta temporada para Diego Pablo Simeone, y se le va a intentar buscar acomodo en el último año que le queda de contrato, así que se busca un 5. Uno de los jugadores que más gustan a la dirección deportiva y al técnico es Sofiane Amrabat, el futbolista marroquí que tan buen Mundial de Qatar realizara, que juega en la Fiorentina, que no va a ser fácil sacarle de allí porque tiene muchas novias, entre otros Barcelona y Manchester United. Sin embargo, Amrabat parece que tiene claro que lo que más le seduce es venir a la Liga Española y al Atlético de Madrid. Ha hablado para Zigo Sport, un periódico griego, creo recordar, su hermano, Nodin Amrabat, que estuvo en la Liga Española en el Málaga y en el Leganés, y que habló mucho y bien de la Liga y del Atlético de Madrid. Dice, yo le he dicho que mejor la Liga, y él también está convencido de eso. Creo que es un fútbol mejor para él, donde le iría mejor por su potencia y las entradas que hace. En la Liga, el Atlético de Madrid le aprecia. Ahora solo falta que Fiorentina y Atlético de Madrid puedan llegar a un acuerdo, si es que hay negociaciones.
Futbolista muy del estilo del Cholo Simeone, que seguramente casaría bien en ese aspecto. Hablando de fichajes, en el Getafe hay ya dos contrataciones cerradas. Se harán oficiales cuando el presidente crea oportuno, pero los tiene cerradas y suenan más nombres también, Bonilla.
Sí, las primeras incorporaciones en el Getafe, después de mantenerse en primera división, ya tienen nombre propio. Uno es Sergi Altimira. Es un mediocentro de 21 años que ha jugado esta temporada 33 partidos con el Sabadell, que acaba contrato el próximo 30 de junio y con el que se llegó a un acuerdo ya hace algunos meses. Ha jugado en Sabadell en la primera federación esta temporada, pero como decimos, es mediocentro y tiene 21 años. El otro futbolista es Anthony Lozano, el Choco Lozano, es el delantero hondureño de 30 años que ha jugado en el Cádiz las últimas campañas, otro que termina contrato el próximo 30 de junio y que ha disputado 28 partidos con el Cádiz esta temporada. Eso sí, ha anotado tan solo un gol. Y los compañeros de marca adelantaban ayer el nombre de otro jugador que acaba contrato. Álvaro Aguado, un mediocentro jienense del Valladolid, 27 años, 36 partidos ha jugado esta temporada, 34 de Liga y 2 de Copa, con un gol y una asistencia en lo que llevamos de temporada. Son nombres que dicen bien a las claras al mercado al que va a ir prácticamente el Getafe, que no es otro que a los futbolistas que acaban contrato.
Y a ver qué pasa con Bordalás. Ángel Torres quiere convencerle de que se queda. El entrenador prefiere esperar a ver si le llegan ofertas que le resulten más interesantes. Vamos con nuestros hinchas de Getafe y Rayo. Comunicamos con nuestros tribunos de Rayo y Getafe para hacer hoy balance de la temporada que acaba de terminar. Juanjo Merino es aficionado del Getafe. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Rubén Rodríguez, aficionado del Rayo Vallecano. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, empezamos por Juanjo, que es el que más ha sufrido este fin de semana. Seguro, estarás contento porque al final se salvó el equipo.
Pues eufóricos. La verdad que yo creo que tenemos todavía el miedo en el cuerpo. Pero muy felices, efectivamente, hemos conseguido otra temporada más, iban a ser 19 en primera, muy felices, claro, sí, con lo que se ha sufrido, más todavía.
Esos últimos minutos era para verte, ¿no?
Madre mía, yo no sabía ni dónde mirar, me levantaba, me sentaba, me ponía, venía, iba aquí, madre mía, qué fuera, y además es que ya no había vuelta atrás, porque en el minuto 15 pues tienes opciones, pero ahí es que era un gol y fuera.
Cualquier aproximación te pareció una ocasión clarísima de peligro, ¿no?
Sí, bueno, la cogían en el medio campo y además, imagínate como cuando lo radian, cuando lo estás radiando que no lo ves, y dices que coge la pelota y dice, pero bueno, ya va a meter gol desde ahí. Pues así estaba yo viéndolo en la tele.
Oye, te lo habrán contado la gente de la Federación de Peñas, gran comunión con la afición del Valladolid, ¿eh? Que conviene destacarlo, siempre se habla de lo negativo.
Sí, mira, lo tenía aquí, quería resaltarlo, es increíble. En un día como ese, que el equipo se está jugando la vida, que luego acaba descendiendo, el trato que nos hicieron a toda la afición es espectacular. Antes, durante y lo más importante, después del partido, incluso felicitándonos por redes sociales a la Federación de Peñas, enhorabuena, a ver si nos vemos pronto. Algo, la verdad, que espectacular. Es una afición que da gusto visitar. Nosotros siempre nos hemos llevado bien con ellas y esta vez nos han demostrado, bueno, son increíbles, muy bien.
¿Eres optimista o pesimista con respecto a la continuidad de Bordalás?
Yo, pero te digo lo que yo pienso.
Sí, claro, claro. Dime lo que piensas tú. Te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Te gustaría que siguiera o prefieres otro perfil?
Yo prefiero otro perfil. Vamos a estar eternamente agradecidos. El marrón que se ha comido es como el que se comió Quique la temporada anterior. Y lo han sido capaces de sacarlo y estamos. Pero es que yo no me gusta este tipo de fútbol. Eso sí, Bordalás, compites, lo que quieras, pero es que no, yo estoy muy cansado de este tipo de fútbol ya, sinceramente.
Bueno, al final los que estáis en la grada son los que veis todos los partidos y tenéis una opinión formada porque veis cada uno de los minutos. Torres ha reconocido errores, está claro que la temporada ni mucho menos como se esperaba, ¿eh?
Nada, ni mucho menos, y el presidente por supuesto que tiene su parte de culpa, aquí la tenemos todos. Desde la afición que empezó desenchufada protestando desde el minuto uno, al antiguo entrenador que no dio con la tecla, los jugadores que no han estado enchufados, aquí la culpa es de todos y por supuesto el presidente tiene la suya. Y al final, mira, hemos salvado, pues eso, nos han dado una vida extra, porque es que, no sé, yo creo que se ha hecho todo muy mal. De, en todas, de, y te hablo desde la afición al principio, ¿eh? Porque el minuto, el partido 2 está criticando a un entrenador, a mí me parece que tenemos que tener un poco más de calma, que somos el Getafe, a ver.
Bueno, hemos empezado.
No vamos a ganar la liga.
Está claro, hemos empezado por Juanjo porque era el que tenía ahí la adrenalina, ¿no?, cargada después del fin de semana. Vamos con la encuesta de balance de la temporada, ¿estáis preparados, no?
Venga.
Venga, a ver, empezamos por ti, Juanjo. Nota de la temporada para el Getafe de 0 a 10.
Pues un 5, aprobado, raspado. Yo creo que teníamos plantilla para más y nos hemos quedado en el último partido con la salvación casi en el último minuto.
Rubén, para el Rayo, nota de 0 a 10.
Un 9.
Un 9, joder, estás generoso. La temporada ha sido muy buena, ¿eh? O sea, sobresaliente alto.
Sobresaliente alto, sí, sí, señor.
Bueno, nota para el entrenador, dos notas en el caso del Getafe. Juanjo, tanto Quique como Bordalás, ¿qué nota le das a ambos?
A Quique le vamos a suspender, lógicamente, no hay otra manera. Le vamos a poner un 4, si el aprobado es 5, pues le vamos a poner un 4,90, por lo que la mano que nos echó la temporada anterior, pero esta tiene que suspender, un 4.
¿Y Bordalás?
Y Bordalás, no puedo decir sin palabras, un 10. O sea, lo que ha hecho ha sido un milagro.
Rubén, ¿qué nota le das a Iraola por la temporada?
Pues yo ahora le voy a dar un 8,5.
8,5.
A punto de llegar al sobresaliente. Sí, porque me ha faltado ahí. Yo creo que esta oportunidad que hemos tenido para entrar en Europa no la vamos a tener en muchos años. Y entonces me ha faltado ahí ese último empujón. Por eso no le doy el sobresaliente. Pero bueno, un 8,5 yo creo que está bastante bien.
Bueno. Juanjo, del 3 al 1, los tres mejores jugadores del equipo en la temporada. ¿Y por qué? ¿El 3 quién sería?
Para mí el 3 sería Alderete. Creo que desde que él entró en la defensa ha aumentado muchísimo la calidad, tanto en salida de balón como defensivamente. En el 2 estaría Soria, que es, yo compartiría el 2 y el 1 Soria y Enes Unal, porque son los que nos han mantenido con vida y nos han dado. Al final nos ha faltado Enes, pero Soria nos ha mantenido en esta temporada, sí o sí. O sea que, si quiere, pondría, porque al final el gol es lo más importante, pues pondría 2 Soria y el mejor jugador Enes Unal.
Bueno, en el caso del Rayo, Rubén, del 3 al 1, ¿los mejores jugadores del equipo?
Pues yo creo que en el número 3 pondría a Trejo, porque a pesar de la edad y a pesar de que el físico ya no es el que era, creo que es un media punta fundamental y que se nota un montón cuando no está. En el 2 pondría a Fran García, porque ha hecho un temporadón y de hecho por eso va a volar, obviamente. Por la temporada que ha hecho, tanto en defensa como en ataque. Entonces, Fran García, sin duda. Y luego en la 1 te voy a hacer ahí el lío y te voy a decir Isi Alvarito.
Juntos.
Te voy a decir Isi Alvarito, sí. Esa conglomeración de ataque en un lado y en otro, yo creo que ha sido fundamental para que el Rayo pues no haya sufrido y haya estado con opciones a Europa hasta el último momento.
Divinos pequeños, sin duda, que han dado mucho juego durante la temporada. Los tres más decepcionantes en el Getafe. Juanjo.
Pues yo he escogido estos tres, pues además por el nombre y por lo que esperábamos de ellos y creo que no han sido capaces de dar. El 3 sería Portu, el 2 en decepción sería Munir y el 1, indiscutible, con la pasta que nos ha costado, es Borja Mayoral, que creo que se ha pegado una temporada de vacaciones aquí en Madrid. Uy, me imagino que habrá estado cuidando al niño, espero. Porque telita, no ha hecho absolutamente. Yo creo que llegaba de los entrenamientos sin ganas de hasta ni de comer.
Sí, pero ha hecho 8 goles, ¿eh?
Sí, efectivamente. Y yo que le he visto todos los partidos y pregunta en el Coliseum, verás el cariño que se le está cogiendo. Como no espabile, le van a silbar en 3-2-1.
Bueno, ¿y los tres más decepcionantes en el Rayo? Rubén.
Pues, a ver, partiendo de la base de que para mí no ha habido la rotación que debería haber habido, porque, entonces tampoco hay mucho, porque lo que es el once inicial del Rayo, yo creo que no hay ninguna ningún jugador que me haya decepcionado. En este caso yo pondría Pozo, pero sobre todo porque los poquitos minutos que se le ha dado, o sea, ante todo decir que ha jugado muy pocos minutos y no ha podido mostrar para mí la calidad que tiene ese jugador. Lo que pasa es que, se lo tengo que dar porque el poco tiempo que ha salido pues tampoco le he visto muy motivado, la verdad. Sí. Sus razones tendrá también.
¿El 2?
En el 2 yo pondría a Dimitrescu, pero simplemente porque lo más fácil no lo para y lo más difícil sí. Y yo creo que debería ser al revés. ¿sabes? Por poner algo, ¿sabes? Te digo que por la poca rotación que ha habido, por poner algo, porque es verdad que luego nos ha salvado de ha hecho paradas increíbles, sí. Pero las salidas le cuesta y las salidas tiene ahí mucha confianza.
¿Y el uno?
Y el uno para mí, Salvi, sin duda. O sea, Salvi, yo creo que se le ha dado un montón de minutos, ha sido el jugador 12, el que más ha jugado de los que estaban en el banquillo, y para mí no ha aprovechado ninguna de las ocasiones que se le ha dado.
Y la última, el mejor y el peor momento de la temporada. El mejor momento, Juanjo, está claro, el del domingo en Valladolid. Eso me está...
Está claro cuando pitó el árbitro el domingo.
¿Y el peor?
Pitó el final del partido.
¿Cuando lo viste en negro?
El partido, yo cuando lo vi que estábamos en descenso, es el partido antes del partido del Betis. Partido ese del Elche en casa, sí. Ahí creo que ha sido el peor momento.
¿Y en el Rayo, Rubén, el mejor y el peor momento de la temporada?
Pues para mí el mejor ha sido la primera ida en general, porque nos ha hecho soñar y en particular los partidos en casa con el Madrid y contra el Barça.
Esos son
lo mejor de la temporada para mí.
Los mejores momentos. Y acabo con Rubén. Se cierra un trienio muy bueno, pero ahora hay que afinar, ¿eh? Porque fíjate, se van a ir a Ola, Catena, Fran García, Comesaña, Camello, se va a la columna vertebral.
Sí, yo ahora es donde a mí me entra el miedo, porque ahora es cuando la directiva tiene que responder y me da mucho miedo, porque me da mucho miedo este presidente y me da mucho miedo las gestiones que hace y estos tres últimos años le ha salido bien. Pero a ver ahora quién gestiona el equipo y a ver estos jugadores que son pilares fundamentales, pues a ver de qué manera se sustituyen. O sea, estoy expectante, pero también me da bastante miedito, la verdad.
¿Buscarías un técnico del mismo perfil? ¿Francisco te gusta? ¿Íñigo Pérez incluso se habla, el segundo de Iraola?
Yo cambiaría un poco el perfil.
¿O quieres un Pacheta,
por ejemplo? Yo cambiaría un poco el perfil porque yo creo que el juego de Iraola... O sea, se ha demostrado que los equipos que han ido a encerrarse... con el Rayo y a esperarle, el Rayo no ha sabido, o sea, los equipos que se han encerrado con el Rayo no ha sabido doblegarle. Entonces yo creo que habría que cambiar un poquito el juego, igual que los jugadores no van a ser los mismos. Entonces yo creo que sin los mismos jugadores va a ser imposible seguir los mismos esquemas y el mismo tipo de juego.
Bueno, pues se acabó la temporada, el Rayo ha hecho un temporadón, ha estado a punto de jugar Europa, el Getafe ha sufrido de lo lindo, pero se ha salvado, démoslo todo por bien empleado, ojalá que aprendan de los errores y el próximo año la cosa cambie. Y ha sido un placer compartir con vosotros toda la campaña, Juanjo Merino, Rubén Rodríguez, mil gracias eternas desde el partido de la una aquí en Onda Madrid.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Muchas gracias. Un placer y muchísimas gracias por el cariño que nos habéis dado tanto a nosotros, que no teníamos experiencia como a nuestros equipos, claro.
Pues un abrazo fuerte y hablamos la temporada que viene.
Venga.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo, Rubén.
Descendemos un peldaño, nos vamos a la segunda división. El Leganés comenzó la temporada pensando en el ascenso, pero la campaña fue francamente mal. Acabó decimocuarto, 53 puntos a 14 de las eliminatorias de ascenso. Hoy ha comparecido ante los medios el presidente Jeff Lunow para valorar la campaña y hablar del futuro. Allí ha estado Ricardo del Coso. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Y lo primero que ha confirmado es que no continúa Carlos Martínez, el entrenador que ha acabado la campaña y que ha acabado salvando al equipo del descenso.
Además tenía buen balance Carlos Martínez, 4 victorias, un empate y 3 derrotas, pero finalmente no seguirá en el cuadro pepinero. Entre hoy y mañana el club anunciará el nuevo técnico. Los favoritos para el cargo son Echeverría, ex del Mirandés, y Luis Carrión, ex del Cartagena. Suenan otros nombres, pero esos dos son los favoritos. Por esto no ha seguido el técnico del Leganés. Esto ha dicho Jeff Luno en la rueda de prensa.
Es una combinación de cosas. Carlos es un buen entrenador y él lo mostró. Y creo que en el futuro él va a ser entrenador de un equipo de nuestro nivel. La decisión no era más sobre las limitaciones de Carlos, porque yo pienso que Carlos tiene bastante potencial. La decisión vino más sobre lo que trae la persona que vamos a integrar.
Ha hecho balance de la temporada, que ha sido claramente decepcionante, pero siempre poniendo el acento en que su proyecto es un proyecto a largo plazo, ¿no?
Sí, lo ha dicho varias veces a lo largo de la rueda de prensa. Él remarca que es un proyecto a largo plazo, que tienen que usar muchos canteranos, no hacer unas grandes inversiones. No están contentos con la temporada, buscan mejorar de cara a la siguiente, y esto es lo que ha dicho respecto a la inversión que ha hecho.
Cada año en el deporte hay complicaciones, y si piensas que vas a entrar a la liga y vas a ganar de inmediato sin problemas, no llegamos con esa ilusión. Pero eso es parte de lo que nos interesa, Porque si era tan fácil que puedes llegar, poner un pasta y ganar, los únicos que van a ganar son los ricos. Nosotros somos, pues tenemos recursos para invertir, pero queremos hacerlo de una forma que nos ayuda a ganar a largo plazo sin invertir todos los recursos que otros clubes están invirtiendo.
Ha explicado el presidente que por segunda campaña consecutiva el equipo ha sido deficitario en lo económico.
Sí, hay pérdidas económicas por ese segundo año consecutivo. Tendrán que salir jugadores, aunque aún no hay nada concreto, no han recibido todavía ofertas. Lo que sí que ha confirmado es que Sissé, el centrocampista de 22 años, no se va a ir este año, que ojalá el año que viene llegue alguien con una oferta irrechazable, pero que este año estará en el Leganés. También ha dicho que Rubén Pardo, Shibasaki y Fede Vico no renovarán en principio sus contratos y valorarán mejores opciones. Y respecto al objetivo de cara al año que viene, le han preguntado y esto es lo que ha dicho.
Yo siempre sueño en ganar y eso significa ganar ascenso directo o si no meternos en el playoff y ganarlo en el playoff. Si estamos aquí el año que entra y no hemos llegado al playoff, voy a estar dissatisfecho. No pensé que íbamos a estar pensando de descenso en el mes de abril. Y eso ocurrió, entonces eso cada año va a ser nuestra meta, ganar.
Eso ocurrió, coquetear con el descenso, y eso provocó un enfado mayúsculo en la afición, incluso con protestas allí en la sede del club, ¿no?
Sí, de hecho, previo al partido frente al Cartagena, hubo 250 aficionados del Leganés enfrente de la oficina de Jeff Luno, algo que el presidente recuerda como un aviso que le dio la afición de que algo no estaban haciendo bien, y él no se va a esconder si la situación va mal.
Me han recibido a mí como parte de la familia. Yo ya me siento parte de esta comunidad. Cualquier afición va a tener quejas sobre el equipo si el equipo no está ganando todos los partidos. Jamás me voy a esconder, aquí voy a estar. Eso es una de las cosas que otros grupos han hecho, que cuando las cosas van mal se desaparecen.
De cara a la próxima temporada ya se ha hecho el primer movimiento, que es la renovación de Diego García, delantero de joven del Leganés, 13 goles en 37 partidos con el Fuenlabrada, donde ha estado cedido esta temporada, y respecto a lo que busca el Leganés en el mercado, ha dicho refuerzos para absolutamente todas las posiciones, portero, defensa, centrocampista y delantero.
Por supuesto que llegamos en buena dinámica, pero lo más importante es que nos centremos solo y únicamente en el partido del próximo día, porque lo que ha venido hasta ahora no nos va a dar el partido del próximo día, ni lo que pueda venir a futuro tampoco. Solamente hay un partido delante de nosotros y es el primero, y el primero tenemos que hacerlo bien.
Este es Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid de baloncesto. Hoy comienza la serie de semifinales frente al Juventud. Hablaba de la racha de 12 victorias consecutivas que lleva el equipo blanco. El partido se disputa a las 9 en el Palacio de los Deportes. Lo contamos aquí en Onda Madrid a través del 101.3 y del 106.0 a partir de las 8 y media de la tarde. La narración será de Adrián Méndez. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Bueno, llega fuerte el Madrid a un sin Poirier, que lógicamente debilita la fuerza en la pintura, pero contra este Juventud que ha arrasado al Baskonia en los cuartos de final.
Sí, ha sido la auténtica sorpresa de estos cuartos de final de playoff, y más por ese 2-0 y con una de las figuras de la temporada en esta situación, como es el exterior Kyle Guy, con más de 25 de valoración, 29 puntos de media, más de 6 triples por partido en sus dos enfrentamientos ante Baskonia, y además un jugador que, bueno, se ha vinculado a la órbita del Real Madrid y que tiene esta serie marcada en rojo. Sin Poirier, como tú decías, sí se le veía en el día de ayer entrenar con el grupo, incluso anunció Chus Mateo pues que está cogiendo buenas sensaciones, pero que van a esperar un poco más para que pueda volver el francés, por lo tanto no se cuenta con él, por lo menos en esta semana.
Sobre el Juventud decimos 2-0 a Baskonia, ganándole los dos partidos con un gran baloncesto, muy ofensivo, muy alegre, decía esto Chus Mateo.
Están en un momento de mucha confianza, o sea, es un equipo ahora mismo, diría que de Euroliga, con jugadores rayando a un nivel extraordinario. Kyle Guy, Antetomic, Prochansky, Ellenson, es que no puedes dejar ninguno, Félix. Y están en el momento donde el equipo ya lo tienen cerrado y juegan de memoria, como digo. Es realmente un equipo muy bonito de ver, y nosotros tener que poner toda la atención porque realmente vienen en muy buen momento.
Primer partido esta noche a las 9, segundo partido el jueves también aquí en la Comunidad de Madrid en el Palacio. Llega Adrián, el Madrid, no sé si en el mejor momento de la temporada, pero llega con mucha gasolina, tanto física como moral, después de la gran proeza de la Euroliga, ¿no?
Sí, la Euroliga, después pasar además con algo de solvencia ante Gran Canaria la serie por 2-0 en un partido además, José María, que estuvo a punto de llegar a perder e incluso también tuvo ese final de cara, dilapidando una diferencia que era de 16 puntos, pero ese parcial de 15-0 de Gran Canaria que hizo saltar las alarmas, aún así consiguió de nuevo ganar y está todo de cara, 12 victorias seguidas, quieren más, en este caso, bueno, la filosofía de partido a partido de Chus Mateo y no quiere pensar más allá, y es que Juventud es un super equipo, el segundo máximo anotador del playoff con 91 puntos de media, ocupa con el Real Madrid la primera plaza, primero segundo de mejores reboteadores de la liga regular, con jugadores en estado de gracia y con el técnico catalán Carles Durán, que es su sexta temporada, así que cuidado, Real Madrid es favorito, pero Juventud va a vender muy cara su derrota y lo contaremos porque van a ser una serie brutal.
Disfrutaremos del gran partido del Madrid Juventud esta noche aquí en Onda Madrid con el gran momento del Chacho, que siempre es una oferta de ocio en sí mismo, un jugador de una calidad, una imaginación y un talento verdaderamente importantes. Te escuchamos a partir de las 8:30. Adrián, un abrazo.
Otro para ti, chao.
Vamos con tenis. Carlos Alcaraz juega hoy en cuartos de final frente al griego Tsitsipas. Lleva 11 victorias consecutivas, Carlos, en Grand Slam y 34 victorias y 3 derrotas tan solo en este 2023. Bueno, ya.
Sí, un partido que además va a comenzar en horario nocturno, a eso de las 8:15 aproximadamente, en la Philippe Chatrier. Hasta llegar a cuartos, el murciano se ha deshecho de Cobol y Taro Daniel, Shapovalov y Lorenzo Musetti. Será la quinta vez que se midan con claro dominio de Alcaraz, que ha vencido en los 4 enfrentamientos anteriores. El rival en semifinales va a salir del Djokovic Kachanov, que juega en aproximadamente 15 minutos. Marcel Granollers, por cierto, junto a Horacio Ceballos, ya están clasificados para las semifinales de dobles. Han ganado a Kolov y a Spuski por 6-3 y 7-6.
A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy el madridismo ha despedido a Karim Benzema y nosotros estaremos allí en directo, aunque explicaciones el francés no ha dado ninguna. Hablamos de Harry Kane, sus números en el Tottenham, un futbolista que podría reemplazar a Karim. La imagen de Vinicius en Maracaná viendo un partido y recibiendo el apoyo de todo el público. Además, vemos algunas imágenes del documental En el corazón de la 14ª, con un Florentino Pérez muy bromista. Nos preguntamos si tiene razones el Atlético de Madrid para sentirse maltratado por los árbitros esta temporada. Y terminamos con David de la Osa. No tiene carnet de conducir porque tiene 16 años, sin embargo, este madrileño ya es piloto de rallies y muy bueno.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, doble cita con el deporte, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 8:30, la transmisión de ese partido realmente interesante, Real Madrid-Juventud, semifinales de la Liga de Baloncesto. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana, adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.